800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra Demoledora Díaz? ¿Y qué tal, Cuba? Hoy Lisandra está preciosa, señores. Te hizo las trencitas esas así, pegaditas que le dan de cine.
A lo Alicia Keys, vale, para que sea más específico.
¡Ah! No me voy a saber el nombre y todo. Oye, ¿sabes qué? El trending topic de este fin de semana, pues se lo ganó impresionantemente, se lo robó ampliamente por largo rato. Los más de 50.000 corredores que participaron en la carrera más famosa del planeta, la Maratón de Nueva York. Imagínate tú que sin previo acuerdo ni citación de los CDR, ni de partido, ni de organizaciones de masa, ni ningún grupo político, nada de eso, más de 2 millones de espectadores se mantuvieron inundando las redes sociales, apostados a lo largo de los 42 kilómetros con 195 metros que dura todo el periplo de la carrera. Así inundaron literalmente las redes sociales. Imagínate, yo que me pasé el fin de semana buscando dónde estaba Lisandra, si ponía eso, me metía en internet, me metía en Instagram, porque yo sé que a ella le gusta, me metía en Instagram para ver su foto. Nada, gente corriendo. Me metía después en Facebook y antes de llegar, gente corriendo. Estaba tan agotado.
pero tú por alguna casualidad tú fuiste, hiciste una carrerita o algo así.
No, para
el barrio.
Nada, para nada.
Nada, nada más de ver la foto te
Oye,
cansaste.
Oye, gente sudada. Fíjate, ya yo me sé ya que ganaron los dos kenianos, que un señor de Victoria, Ciudad Victoria, ganó también el premio del más, del que pasa a los 50 años, que ganó la carrera. O sea, impresionante. Solo las redes sociales del fin de semana eran carrera, gente corriendo.
Eso es para que usted vea. La próxima vez, Juan, lo que tienes que hacer es
llamarte por teléfono. Mándame una foto, Lisandra.
Bueno, también puede ser mucho más rápido. Pero esta vez no te iba a poder contestar porque no había conexión en donde yo estaba. Así que
Sí hay. Los tacaños son los que no la pagan.
Oye, que es una confianza. Ya déjame disfrutar mi fin de semana. Es una cosa que ya
quiero.
Bueno,
pero yo quiero saber dónde estaba. Y más
mira,
sabiendo,
¿sabes qué?
Estaba en un crucero y yo quería ver.
Más fácil. Ve las redes sociales y las fotos de la carrera con un pomo de agua. Y cuando tú sientes que te estás agotando, que estás cansado,
o con aire,
te das un buchito de agua.
Sí, porque incluso lo vi con aire acondicionado, pero que vaya, yo no soporto ver la gente hacer ejercicio, ¿verdad? A mí me mata. Las olimpiadas, todas esas cosas a mí me matan. Me revientan, me dan cansancio.
Ay, qué barbaridad.
Yo sé que son muy importantes para los deportistas y tal, pero yo que soy todo lo contrario, no. Tú sabes que antes de pasar al programa, yo tengo una amiga lesbiana que quiero muchísimo y que con frecuencia ella es medio fañosa y dice: ay, Juan, yo estoy loco por ir a las hormonas de París. Y yo le digo: oye, Mari, tú te gustarán las parisinas, pero eso no se llaman las hormonas, tiene otro nombre, y ese nombre nos lo va a decir muy bien nuestro invitado de hoy.
Bienvenido a 1800 Online, el escritor e historiador del arte William Navarrete. ¿Qué tal, William?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien.
Encantados de la vida, por cierto, que aprovecho para decirle a los amigos que nos escuchan que, bueno, acabas de publicar tu libro Genealogía Cubana, San Isidoro de Holguín. Y hoy vamos a estar conociendo de tu libro y de todas las familias fundacionales de Holguín. Me encanta el tema de este libro.
Qué bien, me alegro que te guste.
Oye, William, ¿y para hacer este libro fuiste a Cuba?
No, lo hice desde París.
Anda, pues así se escucha mucho mejor. Ay, discúlpeme la gente que vive en Cuba, por favor. Pero ya sé que París bien vale, no una misa, 500 misas y más. Oye, la primera novela tuya, la escribiste o la publicaste en el 2011.
Exactamente.
¿Fue antes o después de salir de Cuba?
Mira, yo salí de Cuba en el 91.
Anda, ya.
O sea, que la escribí realmente 11 años después y la publiqué 20 años después.
Qué bien, ¿pero has regresado a la isla?
No, nunca he regresado, ¿no? Yo me fui bastante joven y estaba estudiando Historia del Arte en la Universidad de La Habana y luego nada, me fui a pasar mejor vida.
Sí.
Me fui con una especie de licencia que en ese momento daban y por supuesto yo sabía que no iba a regresar. Así que ahí me fui instalando poco a poco en París, y terminé mis estudios allí y hasta el día de hoy he vivido siempre allí.
Tengo entendido, William, que este es tu libro 18.
Sí, exactamente.
Y lo que más me sorprendió es que decías que comenzaste este libro hace 20 años apenas te estableciste en París. Y yo diría que un libro sobre Holguín, lo más fácil que había era hacerlo desde Cuba. ¿Cómo te las has ingeniado para escribir un tema tan específico?
Te voy a contar, mira, los libros de genealogía son libros que en general se escriben durante toda una vida. La gente que se apasiona en este tipo de temas muchas veces comienza a hurgar en los archivos de las iglesias y en los registros civiles y en los archivos municipales o provinciales y a reunir información, y como esto nunca se termina, como las listas son infinitas de los habitantes, de sus descendientes, de las familias que se van entroncando, etcétera, son libros que realmente no se suelen terminar.
Claro, comienza uno y termina quién sabe.
Exacto, y termina otro o terminan en un archivo. Por ejemplo, mira, ahora mismo la Universidad de la Florida adquirió recientemente toda la papelería de un genealogista y historiador cubano que se llama Enrique Hurtado de Mendoza. Y es alguien que durante toda su vida investigó. Esta persona tenía cajas y más cajas y más cajas de árboles genealógicos y de papeles, y nunca escribió un libro. O sea, los libros de genealogía son muy difíciles de publicar, porque primero que todo el interés es muy limitado y se limita casi siempre a la gente que tiene relación con lo que se está escribiendo, con las familias que se están tratando, con la región del país o la zona geográfica de la cual trata el libro. Y luego, por supuesto, es un riesgo editorial por parte de los editores y son muy pocos los que realmente se arriesgan a publicar este tipo de libros. Y tuve la suerte de, para el material que yo tengo, que daría para 7 libros más, de poder al menos por el momento publicar el primero, digamos.
Ya, pero ¿eres supersticioso tú?
¿Perdona?
¿Eres supersticioso?
No creo, no más que los demás, ¿no?
No, porque te digo, yo con esos truenos haría lo que tú hiciste, ¿no? Y me redujo a una zona de Cuba y ya. Digo, para que no lo termine otro. Lo termino yo.
Sí, no, lógico. Yo todo lo que tengo es esta parte de lo que es el norte de Oriente, o sea...
¿De Holguín?
Empezando por Bayamo. Ah. De Bayamo, Las Tunas, Holguín y luego hasta Mayarí, Baracoa. O sea, todo lo que es el norte de Oriente. Y por supuesto, pues, lo he hecho porque mi familia paterna es de allí. Y parte de la historia es que aunque yo soy habanero, de crianza, porque yo...
Pero leí en Wikipedia, una enciclopedia, por supuesto, que no me gusta mucho, pero...
Hay muchos errores siempre.
Dice que naciste en Vannes.
Sí, exacto. Nací en Vannes porque mi padre es de Vannes, pero viví en Vannes 3 años. O sea que no tengo conciencia de una crianza en Vannes. Claro. En realidad, donde me crié, donde viví hasta que me fui de Cuba, fue en La Habana. ¿Qué sucede? Que me enviaban de vacaciones a Vannes porque mis padres se divorciaron y entonces allí me mandaban a casa de mis abuelos, a ese pueblo, y para matar el aburrimiento de los 2 meses de vacaciones, que era julio y agosto, y habiendo tantas familias que pasaban por aquella casa, que era una especie de casa patriarcal en el centro del pueblo, por donde pasaban tíos, primos, hermanas de mi bisabuelo, hijos de los hermanos de mi bisabuelo, etcétera, un día empecé a hacer un árbol genealógico. Y esto tendría yo 11 años, 12 años, algo así. Y a partir de ese momento empecé a visitar por mi cuenta las parroquias de la región. O sea, me fui a Gibara, me fui a Fray Benito, estuve en Holguín, en Mayarí, etcétera, y empecé a reunir parientes y me di cuenta que todo el mundo era familia. Cuando llegabas al siglo XVIII, todo el mundo descendía más o menos de la misma gente y que los apellidos se repetían 10 y 12 veces. O sea, es una sociedad bastante endogámica, la sociedad holguinera, como también lo fue en su época la bayamesa, que fue la primera antes de fundar Holguín. Y entonces empecé a recopilar material. Y mientras más recopilaba, más encontraba, etcétera. Cuando me fui de Cuba, en los ratos de ocio en París, continué haciendo este tipo de investigación y encontré una persona que iba y venía de París a Holguín. Entonces aproveché a esta persona para pedir al archivo parroquial y a la gente que trabaja allí que me fotografiaran las páginas de los registros, o sea, de los libros, de los asientos, de bautizos, matrimonios y defunciones, así como legajos y testamentos que existen en el archivo provincial. Con lo cual llegó un momento que tenía prácticamente toda la papelería de todas las personas que nacieron en Holguín y que fallecieron en el periodo de 1730 al 1880.
Entonces, ¿cuántas fotografías más o menos tienes de todos estos documentos?
Miles. Tengo los archivos casi completos. Y luego, claro, el tiempo de ordenar eso, porque no basta con saber que Juan Rodríguez, hijo de Pedro Rodríguez y de María Marrero, nació en el año 1780. Hay que saber después los hijos, los nietos, los bisnietos y cómo se van emparentando.
Tú eras, y me disculpa, ¿no? Por supuesto, para nada quiero ofender, pero tú eras como una vieja esa de barrio. Fulanito es la hija del otro que vive en tal lado, que no sé
qué. Bueno, sí, de niño, incluso me acuerdo que se burlaban de mí porque cuando los hermanos de mis de mi padre, mi abuelo me veían, siempre me decían, y que Juanito se casó con Pedrita y tuvo Marita, que se yo, se burlaba un poco porque era el único que hacía eso, ¿entiendes? Pero son locuras, o sea, cada cual le da por lo que le da. Hay, claro, gente que le da por, hay gente que le da por matar, hay gente que le da por hacer revoluciones, a otro le da por destruir un pueblo. A mí me ha dado por salvar la memoria de los cambios, de los que han fundado un país.
Y qué bonito, y me gusta eso. Oye, eres un hombre laureado. De hecho, he estado viendo que entre tus premios está, por supuesto, el Eugenio Florit de 2004.
Sí, eso fue hace bastante tiempo.
Exactamente, sí, en 2004, y la medalla de la Sociedad Académica de las Artes y Letras en París.
De París también, sí, exacto.
Siempre me ha preocupado qué hace la gente con los premios. ¿Los guarda, los venera, los regala, no, los mete en un cajón?
Eso es lo que sirve para guardarlo ahí y nada, y para ponerlo en los currículos y esto, yo creo, ¿no? y sí, claro, siempre es un reconocimiento a la al trabajo, cuando en realidad sensaciones son necesarios, ¿no? No tanto por la cosa del ego, pero también un poco por el reconocimiento, porque el trabajo de la escritura, de la investigación, este tipo de cosas, es un trabajo que en general suele ser bastante solitario.
Claro, pero ¿cuál es ese premio que de verdad te gustaría ganar?
Bueno, la verdad es que no me interesa ganar ningún premio.
¿Ninguno?
No, la verdad es que no. Yo sé, yo vivo muy tranquilo, haciendo mis libros, escribiendo, investigando. Posiblemente me gustaría, en este tema, hablando de archivos y tal, ganar una beca que permita realmente trabajar los archivos, sí, de Santiago de Cuba.
Ocupar tu tiempo para poder trabajar.
Exacto. Y para eso hace falta mucho tiempo y bastante dinero, porque desde donde yo vivo, la llamada Cuba cuesta muy caro. No es como aquí, que hay una serie de tarjetas y cosas en Miami, porque ahora me encuentro en Miami, como es lógico. Pero desde París siempre es carísimo llamar a Cuba, y luego cuando llamas a la gente y dices, no, estoy llamando de París, me llamo Fernando de Tal, muchos piensan que estás corriendo una máquina, y te dicen, ah, sí, yo estoy a usted recibiendo la llamada desde Groenlandia y ese tipo de cosas, y te cuelgan, con lo cual ya perdiste 10 euros y tienes que volver a insistir, ¿no? En fin, mira, hay de todo tipo de historias, y realmente es costoso hacer este tipo de trabajo desde lejos, ¿no?
Es verdad.
Sobre todo sin ir a Cuba, y yendo a Cuba también sería costosísimo, porque está todo el factor viaje, hospedaje,
estancia, claro, por supuesto,
estancia, todo lo demás, en fin.
Claro, bueno, nos decías al principio que tenías material para 7 libros.
Por lo menos, sí.
Pero
sí,
de momento, ¿tienes planeado continuar a otra obra con tiempo?
Sí, claro. pienso sacar un segundo que, pero bueno, también esto lleva su tiempo, ¿no? Porque entre tanto yo escribo novelas, yo escribo libros de poesía, yo escribo para artículos de periódico, para el Nuevo Jera, por cierto, yo traduzco para Naciones Unidas, también para los Derechos Humanos de Ginebra, yo escribo antologías, preparo monografías de arte, o sea, yo hago muchísimas cosas, y la genealogía siempre queda en un cuarto, quinto plano. O sea, es cuando tengo realmente tiempo para hacerlo y mis ratos de ocio, porque en realidad de esto no se puede vivir. Esto es una cosa que se hace por puro altruismo y por simple deseo, por simple pasión.
William, y tengo entendido que algunos de los documentos están ya muy deteriorados.
Muy, muy. Hay libros enteros que se han perdido. Wow. y otros no se pueden recuperar. Por ejemplo, yo he estado mirando las imágenes que hay de los libros de entre el 1820 y el 1850 en la misma Catedral de Holguín. Bueno, ahí se han perdido prácticamente las hojas, hay huecos, hay páginas enteras que ya son ilegibles, que lo que quedan son pedacitos. Y esto es lógico porque por muchos factores el papel era malo, la tinta.
¿Y la conservación también?
La conservación, la humedad, los ciclones, la manipulación, el manipularlos. Ahí los manipulan pasándose la lengua, mojándose el dedo con la lengua, como se suele hacer, ¿no? Pero que con ese tipo de libro no se debe hacer. En fin, ahí todo el que ha pasado los ha tocado. Ahora hay un poquito más de conciencia, pero mira, y hay una cosa que es terrible, y es que Cuba nunca ha permitido que digitalicen esos libros. Normalmente, en los países normales, se deja que se digitalicen todos esos libros. Los mormones, por ejemplo, han hecho ese trabajo en México, en Guatemala, en Nicaragua, en Panamá, en casi toda América Latina, en regiones enteras de España. En Francia, por ejemplo, que es donde yo vivo, todos los libros de las iglesias están digitalizados y los puedes consultar y los puedes hojear por internet metiéndote en los archivos departamentales de cada una de las regiones de Francia. Incluso los de Haití, los franceses, los han digitalizado, porque son libros cuando Haití era colonia en el siglo XVIII. 18, los de Martinica, los de Guadalupe, etcétera. Los de Cuba, por ese secretismo que siempre ha tenido tanto la Iglesia como el Estado, y la Iglesia, a fin de cuentas, también es un tipo de Estado, no han permitido, y es todo un celo, una especie de mezquindad con respecto a esos libros, y al final, ahí el resultado está que se han perdido miles de libros y no los han dejado digitalizar.
Y qué bueno que hiciste ese parangón, qué bueno que hiciste esa comparación, porque casi siempre cuando dice ciertas cosas, ¿no? Porque en Cuba no se ha hecho esto, o sea, no se ha hecho lo otro, pues siempre dice, sí, claro, porque en Estados Unidos lo estás comparando con Estados Unidos, con Francia, pero hablaste de Haití, hablaste de México, claro, que son países, claro, prácticamente iguales.
Pero mira Santo Domingo, los libros de Santo Domingo, de las iglesias, no importa de que del Cibao, yo los he consultado, porque claro, muchas familias de Holguín a veces vienen de Santo Domingo, de San Juan, de Puerto Rico, de Jamaica, porque hubo todo un movimiento migratorio alrededor del Caribe, de Europa al Caribe, etcétera. O sea que forzosamente hay personas que nacen en Holguín, pero sus padres de pronto son de Santiago de los Caballeros, en República Dominicana. De modo que tienes que ir a ver los libros de las iglesias de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, yo estoy hablando del año 1600, 1700, y te los encuentras online, o sea, los puedes hojear por internet.
Bueno, William, aunque no lo hayas hecho con ese propósito, muchas de las fotos que tienes ahora, me imagino que es de algún modo digitalizar todo ese contenido, toda esa información, esos documentos.
Sí, por supuesto, es una empresa terrible, lo que pasa es que yo no puedo asumirla por entero, ¿te das cuenta de lo que te quiero
claro,
decir?
Claro, claro.
Es mucho tiempo, entre tanto uno tiene que seguir viviendo, y aparte mi obra creativa no es exactamente esto, eso sería una parte de las cosas históricas que me gustaría salvar o sacar o etcétera, pero en realidad me he encontrado también a una profesora de aquí de la Universidad San Tomás en Miami que me ha dado un empujón en esto, ha sido realmente el entusiasmo de ella, que también es una apasionada de genealogía y es holguinera de origen, al menos lo que me ha ayudado a sacar este primer libro, o sea, se llama María Dolores Espino, y de veras que sin el empuje de ella, bueno, pues yo hubiera seguido acumulando papeles y guardando más y más y más en las gavetas y todavía quizás no hubiera sacado ni el primero.
William, y háblanos un poco de las características de las familias fundacionales.
Mira, en el caso de Holguín, que hoy día es la tercera ciudad de Cuba y que no por gusto el Papa la ha bendecido, siendo la única ciudad de Cuba bendecida por un Papa, Holguín se fundó el primer núcleo poblacional importante de esa ciudad, que en ese momento no era ciudad, era un simple pueblo de provincias, es del año 1730 aproximadamente. Y se va formando y se va constituyendo a partir de Bayamo. Bayamo es la tercera villa fundada en Cuba después de Baracoa y Santiago de Cuba, uh-huh, en el año 1514, o sea, muy tempranamente, y hay un fenómeno de explosión demográfica en Bayamo que ocurre hacia el año 1650, cuando los españoles pierden la isla de Jamaica. Al perder la isla de Jamaica, hay un éxodo de toda la población española de Jamaica que se refugia en Santiago de Cuba o en Bayamo. Es como si de pronto a una ciudad contemporánea llegara 1 millón de personas. Bueno, el caso es que para el índice demográfico de aquella época llegan miles de españoles de Jamaica a Bayamo, con lo cual Bayamo tiene que ensancharse. ¿Y dónde se ensancha Bayamo? En Holguín, que era un simple hato, es como se llamaba antes, una especie de finca, que le decían la costa norte del Bayamo, donde no había pueblo en realidad, ni había curato, ni había iglesia, ni había parroquia, había una simple ermita desde finales del siglo XVII, y entonces ahí empiezan a asentarse los primeros pobladores de Holguín. ¿Qué sucede? Que hacia el año 1735 hay un primer censo de población que lo hace un funcionario del Cabildo de Bayamo, y ese censo empadrona 114 casas con el padre familia, o sea, el cabecilla de la familia, su esposa y los hijos, con la edad de cada uno de las personas que están recensadas en ese censo. Y es a partir de ese libro, de ese primer censo, que yo empiezo el primer libro de las familias fundadoras, identificando a cada uno de ellos, aportando datos que no están en el censo, completando la genealogía de cada uno, diciendo quiénes son sus padres y quiénes son los hijos que van a nacer después, que son en realidad el origen de todos los holguineros, o prácticamente del 85% de los holguineros de hoy. Entonces, eso es lo que se llama familia fundacional, o sea, los primeros 25 apellidos que se establecieron en esa región, que luego en ese incipiente poblado que luego en el año 1750 obtiene por real decreto el título de villa. O sea, ya es un municipio, ya tiene cabildo, que es como se llamaba antiguamente el ayuntamiento, y ya tiene autonomía con respecto a Bayamo. ¿Entiendes?
Claro, William, claro. Y nos puedes decir... cosita,
si de las personas que descienden de esos originarios, ¿quedan todavía en Holguín o ya se fueron a La Habana o para Miami?
Todos. O sea, vamos a ver, los que están allí, los que están acá, descienden todos de estos primeros apellidos. Chavarría, Batista, por ejemplo, Fulgencio Batista Saldívar. Batista,
de Banes,
Saldívar, claro. Son dos apellidos fundacionales, ¿entiendes? Banes es un desgajamiento de Jibara, Jibara es un desgajamiento de Holguín y Holguín es un desgajamiento de Bayamo.
Precisamente, quería preguntarte, William, algunos de los apellidos para que los oyentes se reconozcan, ¿no? Y busquen, traten de investigar más sobre el origen de su familia.
Sí, como no, mira, Fonseca, Echavarría, Ávila, Peña, todos los Peñas son de Holguín y todos tienen sus orígenes primero en Bayamo y luego en Holguín hacia el año 1730. Batista, te dije, bueno, ya Ávila también, de la Torre, es un apellido del Castillo, son apellidos típicamente holguineros que abundan en Holguín, Tejera, de la Cruz, Pupo, que es el único apellido que se dice que es cubano porque se inventó en Cuba y que tiene una historia loquísima, igual que el apellido Manduley, que también
Celia
es uno
Sánchez,
de los,
claro.
Exacto, que era de Manzanillo, pero
de sus media luna.
Son jibareños, exacto, porque el primer Manduley que llega a Cuba es un italiano que naufraga el año 1820 en las costas de Jibara y se llamaba Amando Lesi, el hombre venía de Génova, y en el momento de inscribir a sus hijos, el cura, por error, los inscribe como Manduley. O sea que ese apellido se inventa ahí en ese momento, ese apellido no existe en ningún otro lugar del mundo.
Mira tú. Entonces, qué bueno, ojalá mi amiga Lourdes, la sobrina de Celia, nos esté escuchando ahora y sepa de dónde viene su apellido.
Sí, cómo no, y además está escrito, no está inventado, incluso el conde de Jaruco en la genealogía cubana cuenta la historia esta del apellido Manduley y cómo es uno de los pocos apellidos inventados en Cuba, como el apellido Pupo también, que es un apellido completamente inventado en Cuba y que originalmente era Ponce de León. Y era alguien que venía huyendo de la Inquisición porque evidentemente su padre había sido condenado a la hoguera por tener libros protestantes en Sevilla en el siglo XVII. Entonces, el apellido Pupo es un apellido completamente una especie de alias que se puso una persona para no ser identificada ni asociada a este conde de Bailén de Sevilla, que era evidentemente su padre y que había sido quemado vivo por haber propagado las ideas de la reforma de los protestantes.
Realmente apasionante.
Apasionante
todo
conversar
cuenta.
Contigo, la
me
verdad.
Me ha encantado, me ha encantado. Muchísimas gracias, William, por darnos esta probadita.
No, gracias a usted.
De tu libro. Y por cierto, invito a los amigos a que visiten tu blog, que ahí encontré un artículo muy bueno. Pueden conocer más de este libro y es muy fácil encontrar el blog. Simplemente William Navarrete, así lo ponen y lo van a encontrar. Gracias de nuevo, William.
Gracias a ustedes.
Y gracias también a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego, nuestro productor Héctor Carrillo. En la realización de sonido Juan Pendaz y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Chao y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao.